Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 36 del 6 de junio de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hoy vamos a hablar de nuevo de la recarga de los vehículos eléctricos. Como siempre digo, este es uno de los temas que más preocupa a la gente cuando se interesa por los vehículos eléctricos. Y aunque ya hemos comentado que no es absolutamente imprescindible, sí que es muy recomendable disponer de punto de recarga en casa para cargar el coche todas las noches, aunque sea un simple enchufe. Pero muchas veces un simple enchufe no es suficiente. Y a medida que se van comercializando coches con batería más grande y más autonomía, los vehículos eléctricos están ganando interés y más gente se anima a comprar uno. Y si se realiza muchos kilómetros o simplemente prefieres más comodidad a la hora de cargar su vehículo, pues se hace necesario un punto de recarga en casa o wallbox que te permita cargar tu vehículo de la mejor forma posible. En esta ocasión vamos a ir un poco más allá de la simple recarga y vamos a hablar sobre la recarga con control dinámico de potencia y de las tendencias de recarga en un futuro próximo. Para ello tengo conmigo a algunas personas de una de las empresas más importantes de este sector en España, como es Wallbox OK. Paso a presentarlos. Tenemos a Víctor Sanchís, CEO de Wallbox OK. Para quien no lo sepa, CEO vendría a ser el director general. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, Paco. Muchas gracias por tu invitación y nada, esperemos aquí dar luz al tema de la recarga de vehículos eléctricos y explicar nuevas tendencias.
Perfecto. Tenemos también a Hugo Mestre, director comercial de Wallbox OK. ¿Qué tal? Bienvenido, Hugo.
Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal está? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Esa es la parte importante, siempre muy bien.
Deseando escuchar vuestros avances en el tema de la recarga del vehículo eléctrico. Y tenemos también a Juanjo Lull, CTO de Wallbox OK. CTO vendría a ser el director tecnológico. Bienvenido, Juanjo.
Muy buenas, Paco. Muchas gracias por la invitación y nada, esperemos que sea un podcast más tan interesante como los que voy oyendo, porque no me pierdo ni uno.
Perfecto. Un fiel oyente, entonces. Pues, bienvenidos a los tres. ¿Y qué os parece si presentáis un poco la empresa, Wallbox OK, a qué os dedicáis? Bueno, más o menos ya lo conocemos, pero quizás nos podéis explicar con más detalle qué hacéis en Wallbox OK.
Pues mira, Paco, si quieres hablo yo. Yo soy Víctor Sánchez, soy CEO de la empresa Wallbox OK. Wallbox OK es una empresa que nació hace 7 años, estamos en el mercado desde hace 5 años. Y bueno, la verdad es que nacimos un poquito pensando en el cliente, ¿no? Nosotros, bueno, compramos una moto eléctrica, no conseguimos nadie que nos pudiera cargar esa moto eléctrica, o sea, que nos pusiera un enchufe para cargarla. Y bueno, unos emprendedores entre los encuentros dijimos, pues bueno, pues hay que montar una empresa para hacer estas cosas, ¿no? Y bueno, toda esa empresa desalojó al final, dijéramos, como buenos ingenieros, en hacer una empresa de fabricación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Viendo lo que estaba en el mercado, pues bueno, vimos que había necesidades que no estaban resueltas de puntos de recargo y dijimos, oye, pues hay que sacar una empresa, digamos, que a punto de recarga que solucione al cliente. Entonces, bueno, nacemos de ahí, estamos, digo, 7 años de empresa, 5 años en el mercado vendiendo productos, trabajando a nivel de España, a nivel europeo, también trabajamos a nivel de India, a nivel de Sudamérica y bueno, pues intentando siempre desarrollar y dar las mejores soluciones de recarga. Vale, ahora si queréis, Hugo os puede explicar un poquito en qué se basan esos productos y, bueno, un poquito, digamos, la gama de productos que tenemos.
Sí, porque tenéis tanto puntos de recarga fijos, digamos, en casa como portátiles.
Sí, efectivamente. Yo creo que nuestra gran diferencia, nuestra gran ventaja comercial realmente es la capacidad de adaptarnos a todo que son las necesidades y más, a todo que es, digamos, la posibilidad de instalar un punto de recarga teniendo en cuenta lo que surge en los varios ambientes. Bueno, y básicamente ese es el tema, es conseguir introducir variados productos, variados equipos, siempre teniendo en cuenta la necesidad del cliente, siempre y en todos los momentos eliminando la barrera a la recarga, que es fundamental. Una persona no puede comprar un coche eléctrico y pensar que va a tener un lío absurdo en la recarga del coche eléctrico. Entonces, nosotros estamos aquí para eliminar un poco este detalle y al mismo tiempo hacer con que, vuelvo a decir, que la recarga no sea la barrera a que la persona compre el coche eléctrico. Y por eso tenemos esta gama inmensa de productos, desde cargador portátil, para que efectivamente puedas cargar en cualquier sitio desde que exista potencia disponible, ¿vale? Y después los normales puntos de recarga con las características diferenciadoras, como Víctor y Juanjo comentó, desde control dinámico de potencia hasta gestión de datos, todo lo que esté relacionado con el tema de la recarga, bueno, individual y optimización de costes, optimización de energía, bueno, todo lo que tenga las características ideales para que la persona, en el momento de la recarga, esté lo más confortable posible. Bueno, básicamente, todo lo que surge en la recarga, nosotros somos pioneros.
Sí, porque hace además bastante tiempo que estáis, fuisteis los primeros en proporcionar puntos de recarga, al menos aquí en España, que yo recuerde.
Sí, efectivamente.
Sí, mira, aquí, en fin, la verdad es que cuando empezamos en España, pues existía, en fin, marcas que ya conocemos como Circutor y Ingeteam, pero dijéramos aquí en España fuimos de los pioneros en desarrollar un producto español propio y sí, somos de los pioneros en ese ambiente.
Ahora habéis introducido además un punto nuevo, ¿no? El Plus con dos conectores, es muy interesante.
Sí, mira, estamos últimamente muy locos porque estamos introduciendo mucho producto, demasiado. Y bueno, hemos introducido Wallbox Plus con dos conectores de vehículo eléctrico. Luego hablaremos del tema de control dinámico y balanceo, que son tendencias futuras y, bueno, tendencias presentes más que futuras. Pero bueno, Wallbox Plus con dos conectores, con un conector, una manguera, dos mangueras, lo que sea necesario. Y también dijéramos, hemos introducido un punto de carga que, bueno, que es relativamente nuevo, salió la semana pasada en feria, que es un punto de carga que compagina, dijéramos, dos modelos de negocio. Por un lado, el modelo de negocio publicitario y por otro lado, el modelo de negocio de la recarga de vehículos eléctricos. Entonces, es un punto de carga para exteriores, para vía pública, en el cual es una pantalla gigante que transmite, dijéramos, los datos de la carga en la parte de abajo y en la parte de arriba transmite, pues, información publicitaria o lo que quiera transmitir el cliente. Y es un poco dar un nuevo enfoque al tema de la instalación de puntos de recarga, pues un poco pensando en empresas como JCDecaux o parecidas.
Pues eso estaría orientado a puntos de recarga en la vía pública.
Sí, solamente vía pública serían puntos de recarga, donde juntamos esos dos negocios. Por un lado la publicidad y por otro lado el tema, digamos, de la recarga de vehículos eléctricos. Digamos que la gente no solo, digamos, obtenga negocio en el tema de las recargas, sino también obtenga negocio en el tema de la publicidad.
Pues está muy interesante porque esto además entiendo que a los ayuntamientos que ponen puntos de recarga o incluso a las empresas les motivaría a montar estos puntos para, pues aparte de hacer publicidad, por ejemplo, para dar información sobre el ayuntamiento, etcétera. Está bastante bien.
Sí, sí, sí que está interesante, tanto así que bueno, que el stock que teníamos inicial ya se ha vendido y bueno, ahora si queréis uno son dos meses de espera, ¿vale? Entonces la gente, la verdad es que en fin, hace dos semanas que lo presentamos y bueno, todo lo que teníamos se ha vendido ya y bueno, ahora damos plazo de dos meses de entrega del equipo.
Porque en este equipo la toma es tipo 2, tipo...
Es una toma tipo 2 socket. Sí, vale. Digamos lo que obliga a la Unión Europea, dijéramos, a utilizar. Así, digamos que es como un punto de carga convencional, simplemente que juntamos el negocio de la publicidad, ¿vale?
Está bien.
Sale también con versión pantalla táctil para el tema, dijéramos, para algunos clientes muy especiales, pero bueno, eso es un tema ya para un proyecto secundario.
Bueno, pues puede ser interesante lo que te comentaba de ayuntamientos que quieran dar información sobre sí. Turismo, etcétera. Eso puede estar bastante bien. Esto,
sí.
Bueno, pues es a una, dos necesidades interesantes, ¿no? La necesidad del punto de recarga y la de dar información a los ciudadanos, ¿no? Sí. Es interesante. Muy bien, pues este no lo conocía. Este es una sorpresa.
Está en la página web ya, creo que está en la versión en inglés, pero en la versión española creo que aún no está. Pero no, en la página web puede estar en vistacillo.
Vale, está bien. Antes de este, el que presentasteis fue, está el Plus, ¿no? Este sí. También ha sido nuevo y antes el Dark.
Sí, el Dark Wallbox, dijéramos que hemos introducido una novedad. Sabéis que hoy en día el tema de la tendencia en el tema de recarga, y ahora Juanjo hablará un poquito de qué es lo que hace el Dark, es el tema, dijéramos, por un lado, en gente que tiene muchos puntos de recarga, el tema de lo que llamamos Dynamic Load Management, que le llamamos nosotros, que es, si tengo 20 puntos de recarga en un supermercado, no puedo tener los 20 coches conectados a la vez, porque si no, el supermercado se queda sin potencia. Entonces, es un sistema, digamos, que usamos para cliente empresarial, donde automáticamente se ajusta la potencia máxima a la que tiene la instalación. De todo eso ha salido, digamos, su versión hermano pequeño, que le llamamos Control Dinámico Potencia, también Dynamic Power Control en inglés, en el cual lo que hacemos es lo mismo, pero para clientes particulares. Se puede hacer incluso en dos equipos a la vez, no tiene por qué ser solamente un equipo, en el cual lo que hacemos es controlamos el consumo automático de la vivienda. Imaginemos, tenemos una vivienda de 5,5 kilovatios de potencia contratada, algo muy habitual en la zona española, y un punto de recarga que tiene máximo de 7 kilovatios. Nunca puede pasar los 5,5, pero además tenemos, digamos, unos consumos en la vivienda, como puede ser la nevera, el horno, aire acondicionado, y automáticamente lo que llamamos control dinámico de potencia o control dinámico de carga, cada uno lo llama de una forma, lo que hace es automáticamente en tiempo real se ajusta la curva de carga a la máxima que la instalación, dijéramos, necesite. ¿Vale? Eso quiere decir que esto es muy interesante. A gente, cuando se lo explicas, lo entiende fácilmente. Tenemos un vídeo además en YouTube que lo explica, creo que relativamente bien. Si no, luego ponemos el enlace o algo. Y lo que dijéramos es, lo que hace es un poco ajustar la potencia máxima para que, dijéramos, nunca sobrepasemos la potencia máxima contratada. ¿Vale? Independientemente de que el punto de carga sea el más potente, porque oye, decir, oye, yo hoy en día quiero un punto de carga de 7 kilovatios para el futuro porque creo que va a ser necesario, pero no voy a subir más potencia, que tengo 5 kilovatios y además tengo pues un aire acondicionado en verano por la noche porque hace mucho calor o lo que sea, una calefacción, lo que sea necesario. Entonces automáticamente él controla, ¿vale? Estos equipos tienen unas novedades que así que les paso a Juanjo y explica un poquito, digamos, que, en fin, las novedades como que va por cable de red. Se puede ser trifásico y monofásico. Ahora explico un poquito a Juanjo y se explica un poquito las novedades que tiene.
Perfecto.
Bueno, Paco, pues realmente este sistema yo creo que tú lo conoces bastante bien de primera mano.
Sí, sí.
Y me parece que realmente el más interesante, aunque quizás no sean tanto los usuarios, es el punto de carga preparado para fotovoltaica, que es el que, por un lado, mide la potencia que tiene, que está consumiendo todo el hogar. Si estamos hablando de un hogar, pues sería si tenemos el horno o un microondas, y a la vez está también consumiendo el vehículo eléctrico. Todo eso nunca debe sobrepasar la potencia contratada, para que no salte el diferencial, y en algunos casos, además, esto pues conlleva alguna complicación porque tienes el sitio donde tienes que levantar el magnetotérmico, donde puedes volver a dar la luz a la casa, no está accesible, no está dentro de la casa. Esto nos ha ocurrido con algún cliente. Entonces,
sí, esto puede pasar.
Sí, y a veces pues no tienes acceso a esa zona de contadores. Entonces, bueno, decía que el más interesante me parece que es el de fotovoltaica, porque, y ya digo que tú nos podrías contar la experiencia. Lo que hace es del excedente de fotovoltaica, es decir, cuenta el consumo de la energía que está generando las placas solares, a eso le resta lo que está consumiendo el hogar y el resto se lo deja para el vehículo eléctrico. Entonces esto permite que pues conforme nos vamos acercando a poder generar más electricidad propia, pues dependamos menos de la red eléctrica. Y en este caso, pues hay distintos modos de carga, como bien conoces, que está el de carga de fotovoltaica exclusiva, que es sería cuando queremos ser muy agresivos, únicamente cargar de la red fotovoltaica, hasta el sistema contrario, que es cargar todo lo que se pueda de la fotovoltaica y de la red eléctrica sin llegar al máximo contratado. Entonces ahí, bueno, pues hay bastante trabajo ahora mismo de desarrollo. También estamos perfeccionando algunas cosillas que, de hecho, pues en tu te vamos a hacer llegar a ti una nueva versión porque eres de nuestros primeros usuarios de la fotovoltaica y gracias a tu feedback, pues tenemos también mejoras realizadas ahora mismo.
Sí, la verdad es que funciona bastante bien en términos generales. Hay, bueno, ciertas problemáticas con la fotovoltaica porque, bueno, pues cuando se nubla pues es inestable, sube y baja mucho la potencia, entonces eso al coche pues bueno, está constantemente cargando y desconectando la carga, ¿no? Pero bueno, esto es difícil de evitar, pero bueno, puedes impide que la carga tenga una tensión constante, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el modo que tenéis también de carga con potencia mínima, pues, uh-huh, bueno, te ayuda que al menos el coche, aunque la fotovoltaica baje por alguna nube o por lo que sea, pues permita cargar el coche al menos a la mínima potencia, ¿no? Sin hacer un consumo excesivo. Uh-huh. Y lo que está muy bien también es poder sumar las dos cosas, ¿no? Cuando necesitas mucha potencia porque, no sé, tengas un viaje o necesites cargar el coche más rápido, pues sumar las dos cosas, ¿no? La potencia fotovoltaica y la de la compañía para poder sumarlas. Eso está muy bien también.
Sí, entonces ahí, bueno, pues estamos trabajando, por ejemplo, en el tema este de asegurar que, pues ya sea, por ejemplo, por una nube, que el cambio que se va produciendo en la intensidad a la que carga el coche, lo que podríamos decir mal llamado la velocidad a la que carga el coche, o sea, esa intensidad a la que carga, que sea mayor o menor. O dicho en palabras más sencillas, que la potencia que le entra al coche sea mayor o menor, pues que eso vaya más suave, de manera que si pasa una nube no haya ningún cambio, aunque coja un poquito la red eléctrica y vuelva y siga siempre el coche haciendo cambios pequeños. Ahí puede ser quizás demasiado técnico, pero entra el tema de que ahí hay un protocolo de comunicación entre el coche y el punto de carga, y en eso es en lo que trabajamos, en decir al coche a cuánto puede cargar, y el coche también se toma un poquito de tiempo para ir realizando esas cargas de esos cambios en intensidad, en potencia de carga. Y nada, eso la verdad es que desde un punto de vista técnico es muy, muy chulo, y desde un punto de vista del usuario pues tampoco creo que sea así especialmente interesante.
Bueno, al usuario lo que interesa es enchufar y claro, que cargue lo mejor posible, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Ahí es interesante también decir que las conexiones entre el punto de recarga y los dispositivos que leen, pues la fotovoltaica o la energía de la vivienda, pues van por cable de red. Y bueno, eso es interesante porque no tiene pérdida, se puede enviar hasta 2 kilómetros de distancia. Es cómodo, el cable de red es realmente, bueno, creo que es el cable más económico que existe, ¿no? El cable de red comparado con el cable de cobre. Y luego también el tema, dijéramos, de que, bueno, el dispositivo está preparado pues, para tener 3 pinzas. Bueno, tú usas 2, que es un tema de fotovoltaica, pero bueno, el dispositivo está preparado para tener 3 pinzas y las 3 pinzas, dijéramos, permiten instalaciones trifásicas poder funcionar, ¿no? Y no es eso, sino que además tenemos pinzas de 65 amperios como máximo y luego de 200 amperios, ¿no? Son...
Para
el cable gordo, sí.
Estas pinzas lo que hacen es, a través de alrededor del cable de alimentación, podemos ver cuánta potencia se está consumiendo en el momento, y de esa manera medimos con bastante exactitud lo que está consumiendo, por un lado, la casa, y dentro del punto de carga también medimos lo que está consumiendo, o sea, lo que le está llegando de esa electricidad al coche.
Claro, porque la pinza tiene que medir tanto el consumo de la casa como el de la carga del vehículo.
Efectivamente. La del vehículo, sobre todo para información del usuario, para saber a cuánto se está consumiendo. Y por otro lado, la de la pinza de la que está en el hogar, esa nos permite regular con respecto a la potencia contratada que uno ajusta con un menú que tiene en el punto de carga. De manera que dices, pues tengo 5 kilovatios o tengo 4,9 kilovatios de potencia contratada, y con esa pinza que tenemos a la instalación de la casa vamos viendo, o sea, el punto de carga ya va regulando a cuánto puede cargar el coche según esa configuración.
Sí, es muy cómodo porque, bueno, te permite utilizar cualquier electrodoméstico sin afectar a la carga, ¿no? Esto, pues, cuando no disponíamos este punto de recarga, pues nos pasaba pues que tenías el coche cargando y pues enchufabas cualquier cosa, al microondas o una tostadora o lo que sea, y bueno, de repente saltaba, ¿no? Entonces, esto ayuda bastante a despreocuparte de esto, llegar a casa, enchufar el coche y ya está. Entonces ya sigue la programación que tenga el coche de carga, pues como os he dicho muchas veces, aprovechar la carga nocturna, y ya está, y del resto se encarga el Wallbox, con lo cual pues es mucho, mucho más cómodo.
Sí, en el fondo me parece que se trata de cuantas menos preocupaciones tenga el usuario, mejor, aunque se le vaya la luz en muy pocas ocasiones al no tener un control de potencia. Si eso no ocurre nunca, pues nos da una seguridad muy alta y nos hace pues disfrutar más, ¿no? Incluso los que abogamos por el vehículo eléctrico, que hay gente que no está muy a favor hoy en día, bastante gente, pues si te ocurre esto que se va a la luz cuando estás con tus vecinos o tus amigos, pues claro, puede ser eso, aunque es una tontería, pero puede dar una imagen que quizás no es la que nos gustaría.
Sí, sí. Bueno, siempre hay puntos de mejora, ¿no? Para hacer las cosas pues un poco mejor, ¿no? La gente pues a veces se complica demasiado. Y en este caso, en la recarga, pues bueno, tienes que jugar. A veces puedes jugar con la potencia y a veces no puedes, ¿no? El coche te carga la potencia que tiene y ya está, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un cargador portátil, pues sí que puedes configurar, o con vuestros wallbox podemos configurar la potencia arriba y abajo, pero hay otros wallbox que no permiten hacerlo, o el cargador ocasional del coche también te carga la potencia que tengas y ya está. Te carga pues a 13 amperios algunos, algunos otros a 10. Y si tienes una potencia pues baja, pues a la que enchufes cualquier cosa, pues se salta el diferencial. Y eso que decías al principio, ¿no? A veces en según qué sitios tienes el diferencial, a veces súper lejos, ¿no? En un edificio a lo mejor puede estar abajo en el portal, o bueno, esto implica, pues depende de la hora que sea, tener que bajar y es incómodo, ¿no? O incluso puedes no enterarte, ¿no? Por ejemplo, si te pones a dormir y, no sé, pues programas el aire acondicionado o no sé, o programas la vajillas o lo que sea, se enchufa y te fastidia la carga y todo, ¿no? O sea, y si estás durmiendo, mejor pues no te enteras.
Sí, quizás la nevera, se puede estropear las cosas que hay dentro, sí. No es nada interesante que ocurra.
Muy bien, pues es interesante. Y esto de las dos cosas, con la fotovoltaica y con el control de la casa, pues bueno, tenemos las dos opciones, ¿no? Para poder controlar una cosa y otra.
Sí, efectivamente.
Vale, vale. Solo para terminar, en general acaba por ser más un elemento de valor añadido al desarrollo de los puntos de recarga que tenemos siempre en nuestros como nuestros objetivos, para intentar, como he dicho una vez más, que la recarga nunca sea el problema en ningún momento.
Sí, sí, es como he dicho al principio, es una de las cosas que más preocupan a los sobre todo a los usuarios noveles, ¿no? De vehículo eléctrico, el cómo se carga, ¿no? Esto siempre es un miedo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues es bueno y positivo que hayan soluciones al alcance de todos.
Sí, porque además de tenemos esta capacidad de desarrollo, también somos usuarios. Luego tenemos esa sensibilidad.
Claro. No, es, lo mejor es eso, es conocer el problema de primera mano, ¿no? Como comentaba Víctor al principio, ¿no? Pues lo que el problema que se encontraron al cargar la moto, ¿no? Pues ¿cómo podemos solucionar esto? Pues bueno, al fin y al cabo esto te ayuda pues a buscar soluciones, y soluciones prácticas, ¿no? Pensando en la comodidad del usuario de vehículo eléctrico.
Sí, Paco, además este sistema no te valdría solamente para un punto de recarga, sino también te valdría para dos equipos. Por ejemplo, a la hora de la moto eléctrica, pues no sé, pues tener, dijéramos, no sé, una moto eléctrica y un coche eléctrico, o dos coches eléctricos, que hay gente, es poquito, ¿no? Una gente que tiene dos coches eléctricos, pero ya hay gente que tiene dos, incluso algunos tienen tres. Pero bueno, que si dijéramos que este sistema te valdría para todo y poder, dijéramos, controlar la potencia para todo tipo de usuarios.
En este caso, dos TARC, por ejemplo, se podrían hablar entre sí y ajustar entre los dos la carga de potencia en base al máximo de la casa.
Sí, sí, correcto. Digamos, se podrían poner dos TARC y se puede ajustar los dos cargando a la vez y ajustando la potencia de los dos a la vez.
Sí, correcto.
Es una novedad relativamente reciente. Bueno, creo que hace ya un par de años que lo tenemos, pero bueno, al principio no estaba, pero ahora mismo dos se pueden comunicar entre ellos.
¿Y cómo se conectan entre ellos? ¿Se necesita algún cableado?
Sí, mira, digamos que tú conoces bien el sistema, ¿vale? O sea, hay un dispositivo, digamos, receptor que lee las potencias de la vivienda y los consumos, y luego eso se comunica con cable de red. No necesita tener ningún tipo de alimentación, es alimentación tipo PoE Ethernet, uh-huh. Va con cable de red directamente hasta el cargador, ¿no? Bueno, en este caso, dijéramos, los cargadores, digamos, tienen un sistema digamos, de derivación, donde ese cable Ethernet se divide en dos. Y con ese cable Ethernet dividido en dos, tenemos los datos, dijéramos, de la potencia en cada vivienda, y ya comunicamos entre los dos cargadores, ¿vale? Es una comunicación Modbus, que se llama, donde se pueden conectar pues hasta 65 equipos, ¿vale? bueno, ahora son muchos cargadores, pero bueno, en principio está previsto para eso.
Que entiendo es la misma que utilizaríais con cargadores en un parking, sí, por ejemplo, o en un supermercado,
ahí,
o cosas así.
Ahí es un poco diferente, nosotros lo llamamos diferente, es un poco diferente. Ahí está, la cosa es una tendencia, digamos, menos desarrollada, ¿vale? Porque ahí, digamos, lo que llamamos Dynamic Load Management, que lo que hacemos es, digamos, a ver, vamos a pensar, centro comercial, nuevo, construcción, tienen que poner, no sé, 30 equipos. Normalmente optan por ponerlo en 22 kilovatios, porque el coste de diferencia entre 7 kilovatios y 22 es mínimo. O mínimo o imperceptible de cara a lo que es la hora general, ¿no? Sí que ahora que luego en tendencias hablaremos de las tendencias en carga, que la gente va a 7 kilovatios en lanterna y 22 kilovatios se está olvidando, ¿no? Pero bueno, eso lo hablamos después. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahí pues 30 o 40 cargadores obligados por normativa. ¿Qué pasa si conectan los 40 cargadores a la vez? Pues bueno, porque el edificio no puede tener, digamos, potencia suficiente para todos. O la potencia a contratar sería demasiado alta para tener, digamos, 30 coches cargados al mismo momento. Uh-huh. Entonces, ahí es un protocolo mucho más, digamos, avanzado, en el cual lo que hacemos es ponemos listas de digamos, de carga. Primero, pues, el que me ha llegado, luego el segundo, hay cargadores que pueden ser prioritarios, luego hay unos cargadores que bajan potencia. Es un algoritmo, digamos, complejo, que automáticamente, en función de la potencia del edificio, la máxima que hay o la máxima que han permitido cargar a los puntos de recarga, se va haciendo, digamos, un algoritmo, donde al principio se empiezan a disminuir potencias de carga. Cuando ya llega un coche, dijéramos que ya disminuir no es posible, pues a lo mejor paran la carga de algunos coches y continúan. Puede haber que sean puntos de carga que sean de uso preferente, en el sentido, dijéramos, porque pues el promotor de la obra quiere que ese cargador, siempre que es el que él va a usar, siempre tenga máxima potencia, independientemente de quién esté conectado, pues se puede hacer, ¿vale? Entonces, dijéramos, todo ese conglomerado, dijéramos, de algoritmo, mucho más complejo que un cliente particular tenga uno o dos equipos o tres, digamos, el que marca la tendencia en el que le llamamos Dynamic Load Management en inglés, pero bueno, sería uso dinámico de gestor dinámico de potencia, ¿no? Sería así el nombre, ¿no? Y eso, digamos, una tendencia necesaria hoy en día a nivel, digamos, empresarial, ¿no? A nivel, digamos, industrial y empresarial, es algo que se está reclamando porque, en fin, no puede ser, digamos, una tendencia infinita de puntos de recarga.
Esto también sería interesante, entiendo, en un parking de una comunidad, por ejemplo, que bueno, todavía es bastante lejano el hecho de que estén, pues, bastantes coches eléctricos ahí cargando. De momento en casa, pues, las cargas suelen ser más bajas que en un supermercado, pero sí que puede ser interesante, pues, hay un tipo de centralización o de gestión, ¿no?, para ir gestionando las cargas entre todos, ¿no?, para no sobrepasar potencias de, bueno, de los edificios que sean antiguos o cosas así.
Sí, tienes toda razón, ¿vale? También no estamos, realmente no nos salen proyectos son de ese tipo, ¿vale? Esperemos algún día captar algún tipo de garaje tipo par, no sé, pues de la zona de Barcelona o la zona de Madrid, que suelen ser donde más. Cuando hablo de garaje tipo par, lo he dicho así muy rápido, son los típicos garajes residenciales donde hay muchísimos coches eléctricos, donde el cliente compra una plaza que se llama un usufructo a 50 años vista, más o menos, y luego pasa a ser desde el ayuntamiento que la vuelve a vender a otro vecino. Y normalmente no hay sala de contadores para poner nuevos suministros y nada por el estilo, ¿vale? Es, digamos, complicado poner un punto de recarga allí. Entonces, todo ese sistema, dijéramos, en el futuro, cuando los clientes lo demanden y cuando así lo quiera, dijéramos, en fin, los partners del negocio, pues pasará, dijéramos, a ser un tema, dijéramos, también válido para garajes comunitarios. Porque claro, no podemos poner, dijéramos, si le digo, mira, el precio de 1.7 de la mañana es a 3 céntimos o a 2 céntimos. Lo que no podemos esperar es que todo el mundo a las 2 se ponga una mañana. Si ahí, dijéramos, 10 coches allí, el término de potencia sería tan alto que no valía la pena. Entonces, bueno, o haces un sistema, dijéramos, de balance donde primero va uno, luego va otro, luego va otro, luego va otro, o se bajan la potencia entre ellos, o dijéramos, para el promotor que pone ahí un contador y quiere sacar dinero económico, no le sale rentable.
Vale, pues entiendo que con esto pues se podrían gestionar diferentes cargas con diferentes necesidades, ¿no? Esto incluso a futuro, pues se pueden hacer bastantes virguerías en este tema, ¿no? De pues yo necesito, por ejemplo, cada día, pues, no sé, unos kilovatios hora concretos o unos kilómetros para hacer cada día, pues bueno, pues esa carga se puede gestionar de diferentes formas, ¿no? Para poder ir suministrando la potencia necesaria a cada uno en función de lo que necesite. Pero bueno, todavía por desgracia estamos bastante lejos de que haya esta masificación de vehículos eléctricos en los parkings de nuestras comunidades.
Sí, yo creo que lo máximo que hemos visto, comunidades que tenemos de 3 puntos de carga máximo, ¿no? Ya. Creo que hay una que tiene 4, pero no tenemos más.
Bueno, esto a ver si se va animando la cosa y...
No, poco a poco, esto sí, sí. Hace nada ya solamente uno, o sea que esto va creciendo y además, no solamente, sino la probabilidad de que hayan 2 puntos de recarga en una comunidad de vecinos es más alta en el momento que hay un punto de recarga. Si hemos dejado las comunidades que ninguno tiene, no tiene ningún coche eléctrico nadie, es mucho más la cantidad que si vemos ya que cuando se anima un vecino, rápidamente se empieza a animar el resto, ¿no? Sí. Se puede cargar, ¿no?
Sí. Se puede instalar. La gente, bueno, sí. le cuesta verlo, pero cuando lo ve, cuando lo prueba, empieza a hacer números y, bueno, pues los usuarios de vehículos eléctricos somos los mejores comerciales ahora mismo, ¿no? Y siempre, pues, explicamos todo lo necesario y contestamos todas las preguntas y animamos a la gente, ¿no? Entonces, cuando prueban un coche eléctrico y hacen 4 números, pues la cosa ya va cambiando, ¿no? La gente, pues, se va animando. Esto ya se va notando, ¿no? Cierto incremento en el interés, ¿no? De la gente en el vehículo eléctrico. Esto, bueno, es bueno.
Sí, no, la verdad es que el coche eléctrico, cuando una persona ve que es posible de cargarlo, que... A ver, ahí siempre queda el cliente, y siempre el cliente que no tiene ningún tipo de garaje, ni privado ni comunitario. Ese es un cliente que hoy en día, pues, en fin, lamentablemente, pues, no puede adquirir un coche eléctrico, ¿no? Pero hoy en día sí que se está, digamos, animando el tema de la venta de coches eléctricos. Yo creo que la gente va viendo cada vez más. Yo creo que también es un tema aquí en España, pues bueno, la gente, digamos, hay gente que está concienciada medioambientalmente y es muy positivo, pero mucha gente, en fin, el carácter español hace que la gente le guste más ver el tema económico, ¿no? El rendimiento económico.
Sí.
Entonces, tal y como los coches van bajando de precio, sabiendo que un coche eléctrico cargarlo pues es relativamente económico, incluso a veces gratuitamente, y si tienes fotovoltaica, pues ya, pues mira, mejor me lo pones. Yo creo que la gente se va animando. Yo creo que se ven claramente cuando un modelo baja de ventas. Bueno, eso Google puede explicar mucho mejor, ¿no? Que se dedica a tema de análisis de mercado y ventas. Pero cada vez yo creo que se vende más y, en fin, yo creo que una bajada de precios se multiplicaría el nivel de ventas, sí, aquí en España.
Sí, sin duda.
Estoy convencido.
Sí, sí.
Sí, básicamente. Básicamente se tiene verificado una gran... Bueno, una gran movimentación con lo que respecta realmente a las ventas en España y a las instalaciones y a la venta de puntos de recarga. Pero aquí hay un punto que es muy importante mencionar, porque realmente esta es una tendencia no solo de España, pero igual de, puedo decir, mundial. Porque aquí una empresa valenciana todos los días vende para fuera de España puntos de recarga. Eso es algo que realmente también es muy interesante tener en cuenta. Y mercados como Portugal, que realmente está aquí al lado, Francia, Alemania, un mercado que es extraordinariamente grande como India, por ejemplo, son mercados que realmente nos hacen pensar que la movilidad eléctrica está realmente en movimiento, que estamos aquí delante de un posible pequeño monstruo que está creciendo de una manera impresionante. Y eso realmente nos da muchísima motivación, porque nos da muchísima motivación no solo el tema de incorporar, como he mencionado una vez más, elementos en los puntos de recarga, como realmente las tendencias son impresionantes. Las barreras casi que son infinitas. El coche eléctrico se está desarrollando de una manera impresionante, tecnológicamente innovador, con todo tipo de característica de eficiencia, de utilización. Bueno, es el tema. Un coche eléctrico es un verdadero ordenador tecnológico. Y realmente España está siguiendo también esta tendencia, porque cada vez más la gente compra coche eléctrico, cada vez más la gente entiende que el coche eléctrico tiene sus beneficios, no solo económicos, como igual ambientales. Y la gente se está enterando que el coche eléctrico no es antiguo. El momento es ahora, efectivamente. La gente no es futuro tampoco, es ahora. El momento es ahora. Y nosotros somos la prueba viva que estamos dentro de este gran movimiento y que realmente las ventas y el crecimiento está siendo casi que puedo decir exponencial, ¿no? Tecnológicamente exponencial y ventas exponenciales también. No sé si me voy a entender.
Sí, sí. Yo creo también que es así. O sea, el interés y el incremento de las ventas se está viendo que es así, es exponencial. Y está creciendo de forma asombrosa.
Sí, sí, asombrosa. Además, si vamos a ver, por ejemplo, nosotros estamos bastante fuertes en el mercado peninsular, donde una gran parte de los puntos de recarga se venden también para Portugal. Es decir, vamos a ver una península que se está electrificando. Es impresionante, es impresionante. Imagínate tener una carretera donde tu gran parte de los coches sean totalmente eléctricos desde Lisboa a Madrid y desde Madrid a Valencia y por consiguiente Valencia a Barcelona y entráramos en Francia. Es que ya existe proyectos, como sabes bien, pero yo estoy convencido que es ahora, sin duda ninguna, es ahora.
Sí, sí. Va más rápido del que yo me hubiese pensado hace pocos años.
Sí, sí. Y hay gente que realmente me comenta, es que, Hugo, nunca he imaginado que esto fuese tan rápido. Y hace 2 años nunca yo imaginaría que fuese a comprar ahora un coche eléctrico. Y esos son diálogos normales.
Sí. Y todo esto va unido pues, al incremento en el precio del diésel, en toda la normativa que están saliendo en todos los países, en todas las ciudades, de restricción de acceso a los centros, etcétera. Y todo esto va sumando. Las nuevas generaciones también vienen más interesadas y más concienciadas con el medio ambiente, ¿no? Con lo cual todo esto, pues también va eso es un campo de cultivo que está en ebullición, ¿no? Y que bueno, está como subiendo como la espuma, ¿no?
Sí, sí. Totalmente, totalmente, totalmente.
Muy bien, pues Víctor, ¿nos comentas qué tendencias hay de recarga que está surgiendo, que podemos encontrar en el mercado o bueno, proyectos que estáis desarrollando o que tenéis intención de abordar?
Sí, mira Paco, nosotros, bueno, yo te puedo explicar las tendencias que hay, digamos, en tema de la carga. Hay cosas que nosotros estamos trabajando, cosas que, bueno, aunque trabajemos no queremos que trabajemos en ello. Pero bueno, te digo un poquito, dijéramos, cómo está la tendencia futura, ¿vale? Bueno, el tema de carga dinámica, pues ya hemos escuchado un poquito, es una tendencia futura, pero bueno, ya es presente. Pero bueno, sí que, por ejemplo, hablar de la ISO 15118, es una normativa internacional que lo que permitiría, dijéramos, es identificar a los usuarios. Bueno, hoy en día sabéis que cuando activamos un punto de carga, normalmente activamos pues con una tarjeta RFID o en su defecto con el móvil. Bueno, algunos son libres, pero bueno, en principio se identificará. Entonces, bueno, hay una normativa que ya está publicada en el cual, dijéramos, permite la eliminación de cualquier tipo de tarjeta, cualquier tipo de tarjeta. Eso quiere decir que la tarjeta la tiene el coche, en conclusión, ¿vale? Al fin y al cabo, hay una normativa internacional porque si no se ponen de acuerdo los fabricantes de punto de carga con los fabricantes de coches, jamás veremos esto posible. Simplemente es que el mismo coche, pues ya identifica al usuario. Bueno, algo como puede ser Tesla, ¿vale? Que Tesla lo hace así, ¿vale? Digamos, cuando te metes a Supercharger no tienes que decirle, no, soy Pepito, quiero pagar aquí. No, bueno, ya sabemos que es Pepito, ya sabemos que va a pagar aquí y ya te cobramos directamente, ¿no? Pues lo mismo, esto se encuentra regulado por la ISO 15118. Y bueno, es una tendencia futura que no hay nada ahora, pero bueno, ya se empieza a menear, ¿vale? Luego también el tema de carga, pues bueno, sabéis que los coches cada vez apuestan en la carga alterna como máximo hasta 7,3 kilovatios, eliminando lo que es la carga a 22 kilovatios. Es una pena porque los carga de 22 kilovatios son relativamente económicos. Ya se eliminaron lo de 43 kilovatios, que casi ningún coche, en fin, en el mercado lo lleva. Y pues ahora mismo ya Renault ya se plantea en su siguiente coche eléctrico poner un cargador de 7,3 kilovatios en alterna y luego ya pues un conector combo DC. Y entonces, bueno, es una tendencia futura en la que la alterna posiblemente baja 7,3 kilovatios. Sí que es verdad que todos los promotores de infraestructura de carga se están gastando todo el dinero en poner 22 kilovatios. Bueno, creemos que en el futuro va a ser la tendencia de carga alterna 7,3 kilovatios, la de anuncio de carga, digamos, en casa, en vía pública, pues con un restaurante, un hotel, digamos que no tienes un tiempo, digamos, rápido de carga. En el tema de carga rápida o ultra carga rápida, digamos, a partir de 50 kilovatios, bueno, la tendencia ya se está viendo, ¿no? En España un poquito, pero bueno, yo creo que no tardará en llegar, es que la carga de Geramo de 50 kilovatios ya no vale hoy en día, ¿vale? Hay que irse a una carga más rápida, pues a partir por lo menos yo creo que de 100 kilovatios. Y es una tendencia que ya en el resto de Europa ya, bueno, pues ya se supone que no me pongas un cargador de 50 kilovatios, que no lo quiero, a no ser que sea una empresa o algo, pero en vía pública ya no lo quiero, pues me uno a partir de 100, ¿no? 100, 120, 150, han probado 250 kilovatios. Tesla ya también ha dicho que sus puntos de carga de Tesla además son de 120 kilovatios, bueno, pues ya ha dicho que los siguientes que construya serán de más potencia, los nuevos que se están dando. Y bueno, pues es normal, si la batería antes tenía 20 kilovatios y poníamos un cargador de 50 kilovatios, la batería hoy en día tiene mínimo 65 kilovatios o 40 kilovatios mínimo y a partir de ahí para arriba, y es normal que cada vez, pues bueno, pues la carga, dijéramos, sea más rápida, ¿no? También dijéramos todo el tema de, aquí en España y en Europa en general es lo mismo que en España, pues hay una limitación en el tema de potencia, o sea, digamos que los cargadores rápidos que hay en la calle, dijéramos, se paga mucho el término de potencia y por eso no sale rentables. Entonces ahí, dijéramos, está todo el tema de los proyectos de usar baterías. Algunas son usadas, otras no son usar, baterías de litio, para reducir esa potencia, ¿no? Hay fabricantes que ya lo tienen, por ejemplo, hay un fabricante francés que recuerda que ya lo tiene, donde, dijéramos, el equipo de 50 kilovatios se reduce a 32 kilovatios de potencia. Dijéramos que gracias a la batería, pues, tiene menos pico de potencia. El coche da 50 kilovatios, pero digamos esos 16, 18 kilovatios restantes se lo ofrece a partir de la batería, ¿no? Son más tendencias futuras. Luego también hablamos del OCP 2.0. Bueno, no sé si alguno sabe, pero el protocolo CDP es el protocolo de comunicación que usan los puntos de carga públicos, un protocolo que se puso famoso del norte de Europa. Y bueno, pues cada uno, al principio cada uno tenía el suyo, Enea tenía el suyo, Siemens tenía el suyo, y bueno, pues unos se juntaron, hicieron uno abierto y libre, y bueno, pues la verdad es que andan en clavo, felicitarles porque todo el mundo está usando ese protocolo, nadie ya tiene protocolos cerrados, siempre usamos protocolos abiertos, y bueno, pues aquí en España trabajamos con 1.5, 1.6, que es lo que trabajan aplicaciones como Electromaps o parecidas. Y bueno, pues el 2.0 pues hace muchas más cosas, ¿no? Carga inteligente, control dinámico de carga, en fin, un montón de cosas que, bueno, es la tendencia futuro. Además de dar mucha más seguridad, porque los protocolos 1.5 y 1.6 lo que tienen, digamos, son, en mi opinión, graves problemas de seguridad, ¿no? Pero bueno, por ahora no había ningún problema, pues bueno, toquemos madera, ¿no? Y bueno, el 2.0 pues se va a ampliar, mejorar también. El 1.5 y 1.6 tenían muchas lagunas. Nosotros cada vez que hacemos una integración con, pues, no sé, Fenia Energía, por ejemplo, pues tenemos que chequearlo con ellos antes, ver si no funcionan los dos igual, porque claro, el protocolo está con muchas lagunas, ¿no? Luego también, pues el tema de unificar, el tema de, oye, pues estos puntos de carga son de Endesa, estos son de Iberdrola, estos son de Fenie, pues bueno, pues eso en el futuro, eso Juanjo lo explicará mejor, pero bueno, en principio con protocolo CDP se puede todo unificar y ya dejamos como que hay gente que pueda compartir todos a la vez, ¿no? Y eso, digamos, es una tendencia futura en el sentido de no tener, digamos, sí, al final el que gana es la empresa esa, pero yo intento meterlo en mi sistema y si ganan antes de mí, pues me dan un pequeño dinero, ¿no? Pues eso va a ser, creo que va a ser el futuro, ¿no? También el tema de carga inalámbrica, bueno, nosotros que estamos en el sector sabemos que hay muchas empresas que están apostando por ello. No conozco ningún fabricante de coches que permita carga inalámbrica aún, no, o por lo menos que sea comercialmente. Pero bueno, la carga inalámbrica, pues bueno, igual que los móviles, pues nos gusta dejarlo sobre un surface y que se cargue, pues bueno, pues en coches eléctricos no creemos que la carga como empresa no creemos que la carga, digamos, vinculada a la que vas a tener en tu casa sea de inalámbrica, porque bueno, los precios no tienen ningún tipo de consideración ni ningún tipo, digamos, de sentido poner ahí una carga inalámbrica, ¿vale? Incluso en que baje mucho de precio. Pero bueno, creemos que a lo mejor en vía pública sí que puede ser interesante, ¿no? Saben así noticias de autopistas que van a ser inalámbricas, bueno, en fin, pues creemos que también es un tema. Los grandes partners del sector están trabajando en ello, ¿vale? Y bueno, si están trabajando en ello, supongo que sea porque no son tontos, ¿no? Y también, pues bueno, el tema de V2G, V2H, Vehicle to Grid, Vehicle to Home. Bueno, está todo bastante blando. Nosotros cuando empezamos en este sector ya existía en V2G de Nissan Leaf, ¿vale? Realmente el único coche que dijéramos que ahora mismo puede decir que sea compatible con V2G y V2H es el Nissan Leaf. El resto de coches, el protocolo combo, pues bueno, pues la verdad es que tiempo en perdido ahí. Estamos ahí, nosotros trabajamos solamente con Chademo, pero bueno, el protocolo combo Sabéis que el protocolo Combo es un protocolo abierto, a diferencia, digamos, del protocolo CHAdeMO. CHAdeMO es un protocolo cerrado de unos cuantos fabricantes que se unen, se unifican y ellos se lo guisan, se lo comen, ¿vale? Cuyo presidente es el presidente de Nissan, bueno, el consejero delegado de Nissan o quien sea. Y bueno, entonces ellos, dijéramos, se lo machacan y, bueno, no puedes, si no es de la federación, no puedes acceder a las últimas versiones de los últimos protocolos. En Combo sí. Y en Combo, lo que tiene, digamos, que el tema de W2G, W2H, pues está saliendo ahora, o tiene que salir, o las últimas versiones ya lo incluyen, pero no hay ningún coche que incluya la última versión. Entonces, realmente, dijéramos, en la cara de W2G, W2H, pues bueno, está un poquito aún en pañales, la verdad, demasiado en pañales. Sí que es verdad que nosotros pensamos que en el futuro puede ser interesante, tanto para carga en alta potencia como en pequeña potencia, ¿vale? Nosotros, digamos, tenemos ahí proyectos de equipos de 7 kilovatios, en el cual se combinaría, pues bueno, lo que es fotovoltaica, y ya resumiendo un poquito lo que hemos dicho antes, consumiendo, digamos, lo que es fotovoltaica con batería con la casa, ¿no? Digamos, una mezcla de las tres, ¿no? Que sería, digamos, lo interesante. Bueno, un poquito de lo que hay ahora, digamos, de las baterías que se compran de litio, pues bueno, la batería de litio, pues ha habido mucho mercado y sabe, gente compra mucho, hay gente que solo tiene autoconsumo directo, gente que tiene baterías de litio. Ahora, como tal y como regula el gobierno, pues posiblemente interese más solamente poner autoconsumo directo en vez de baterías de litio. Pero bueno, el coche permitirá, digamos, sin hacer un desembolso inicial, más disponer esa batería extra de acumulativa, ¿no? Y eso creemos que es tendencia, en fin, futura. No creo que sea a corto plazo, también porque los equipos van a ver mucho, los equipos que sacan, por ejemplo, los tipos, si serán relativamente caros. Pero bueno, creemos que es algo que puede ser de tendencia, ¿no? No sé si la gente está dispuesta a gastarse a lo mejor un equipo, no sé, 2.000 euros o 3.000 euros que te haga un sistema combinado con el coche, con baterías y con fotovoltaica. La verdad es que es un tema que de para dentro, dijéramos, más de comercial, no lo preguntamos, ¿no? Si la gente, en vez de gastarse 500 o 600 euros en un punto de recarga, está dispuesta a gastarse a lo mejor 2.000 euros un sistema, dijéramos, combinado con todo, ¿no? Los tres equipos a la vez. Bueno, tendencias futuros que, bueno, que un poquito resumido lo que yo pienso, dijéramos, que hacia dónde vamos, ¿no? El tema de la recarga, ¿no? Demasiada información, ¿no? En poco tiempo, ¿no?
Sí, no, pero es muy interesante. Bueno, el tema del V2G es complejo también porque implica también tener el coche en casa cuando las placas pueden proporcionar energía. Normalmente no suele ser cuando está en casa, suele ser por la noche. Pero bueno, es complicado, pero sí que hay cierta tendencia ahí, ¿no? A poder utilizar el coche como batería de la casa, ¿no? Esto, bueno, puede ser interesante ya no solo para cargar el coche con la energía solar, sino que el coche pueda proporcionar la carga que ha recibido, pues, sea solar o sea por otros medios, a la casa cuando lo necesita, en el caso de, pues, de...
También está ya el tema, digamos, de con la batería de Tesla y tal, la tendencia esa, digamos, de, oye, si yo podía comprar energía a bajo precio y venderla a alto precio, bueno, ahí nosotros tenemos nuestra duda de que la gente quiera usar un coche que ha valido, pues, bastante dinero en, dijéramos, en darle ciclo de trabajo a la batería, ¿no? Darle ciclo de trabajo para, a lo mejor, se ganara, a lo mejor, no sé, si la legislación lo permitiera, la española, para que no lo permite, ganar a lo mejor 5 céntimos por kilovatio, ¿no? No sé, la verdad es que no sabemos. También hay una cosa que no hemos dicho, es el tema también del tema del pago, ahí estamos trabajando bastante en el tema de blockchain. Dijéramos que hoy en día, pues, todo el tema de pago va a través de CFB 1.5 2.0. Bueno, nosotros estamos trabajando también en sistemas, dijéramos, que no tenga que tener conexión a internet, y eso yo creo que es una ventaja. Y bueno, pues ya comercializamos algunas soluciones de ese tipo, dijéramos, de poder pagar sin necesidad de tener conexión a internet, con lo cual se ahorra en tema de operaciones.
Esto de del pago sin internet, ¿cómo es?
Sí, bueno, estamos trabajando en ello. En principio, dijéramos, trabajamos a través de un partner, ¿vale? Que no digamos el nombre por el tema de confidencialidad, sí, sí. Y más cosas. Bueno, dijéramos, lo que permite, dijéramos, es a través, dijéramos, de la blockchain que conocemos, permite, dijéramos, hacer transacciones seguras de pago sin solamente, dijéramos, a través de tu móvil. Dijéramos que el móvil sería el que tenía la información y la siguiente persona que activara la carga sería el que realmente colocara en la cadena la transacción anterior.
No.
Un poquito eso. Entonces, dijéramos, nos ahorramos, dijéramos, ese tema de operaciones de tema de internet y eso. Sí,
digamos que blockchain lo que nos permite es que el histórico de carga sea totalmente fiable y, por tanto, siempre después de una O sea, el histórico de cargas es totalmente confiable, aunque en algún momento no haya estado conectado a internet el dispositivo. Entonces, con un dispositivo que estuviera, por ejemplo, en un sótano en la planta sexta, en la menos 6, que no va a estar conectado nunca a internet, el usuario que iría con su dispositivo, pues podría desbloquear, por ejemplo, el punto de carga con Bluetooth, con un sistema de pago, en el que después se le cobraría por uso. En ese momento el punto de carga, incluso el dispositivo del usuario, también podrían estar sin conexión a internet, pero se generaría una nueva transacción blockchain que posteriormente al llegar a tener conexión a internet, el propio usuario sería el que de manera transparente enviaría esa, en algún momento, claro, sí que tiene que haber una conexión a internet, entonces enviaría esa transacción y ya se procedería a poder realizar eso, pues cobros de los usuarios, vale, y demás. Bueno, así que tenga que estar en ese momento online.
Aquí informar que WorldBoss OK está buscando lo que llamamos beta testers, que es que llamamos gente que quiera probar los prototipos y, bueno, pues el que le da ilusión y ha dicho que flipada, pues nada, que sepa que si tiene alguna empresa o un sitio donde quiera hacer el tema de pago, pues bueno, pues tenemos ya lo... Estamos buscando beta test, ¿no?
Mira, quien esté interesado se ponga en contacto con WorldBoss OK. Pondremos después en las notas del programa los métodos de contacto. He visto también muy interesante el tema del pago a través de la identificación del vehículo, ¿no? O sea, porque esto de las tarjetas es un lío tremendo, ¿no? Con cada sistema, cada zona, cada ayuntamiento, cada país tiene su tarjeta, su aplicación o lo que sea, ¿no? Entonces, el hecho de que el dispositivo esté identificado, entiendo, con un número de serie, digamos, a través del protocolo y se pueda asociar ese identificativo a un método de pago, pues esto sería fantástico. Simplificaría mucho todo el tema de la gestión de carga en vía pública.
Sí, eso es tendencia futura y yo creo que, bueno, creo que no hay nadie que lo desarrolle aún, pero bueno, eso es tendencia que se está trabajando en ello y no solo eso, sino que ya han sacado la normativa que lo va a regir, cosa que ya es el primer paso, ¿no? Porque hace falta que los fabricantes lo incorporen y, bueno, es como tener un RFID en la manguera, que es, bueno, es un poquito lo que tiene Tesla, ¿no? O sea, que tú como se te lo sabrás, ¿no? Cuando tú vas a pagar un supercargador, en el caso que pagues, ya identifica quién es el usuario, no decirle, no, que soy Juanito, que tal, que quiero cargar aquí el coche, ¿no? Pues entonces, bueno, es un poquito, digamos, ese protocolo que solo tiene Tesla porque sus cargadores y su coche eléctrico, pues bueno, abrirlo, digamos, al resto de fabricantes y digamos, independizarlo independientemente de quién sea el fabricante y quién sea el fabricante del punto de carga y el fabricante del coche.
Uh-huh. No, eso sería fantástico porque simplificaría mucho todo este lío que tenemos actualmente con este tema. Esto es una de las quejas que más se oyen, ¿no? Los usuarios de vehículos eléctricos, las tarjetas. Ahora tienes que irte de viaje a Zaragoza, por decir algo, ¿no? Pues a ver allí en Zaragoza cómo se gestionan los puntos de recarga que hay allí o los puntos que tengas con cualquier eléctrica que tenga puntos de recarga en la vía pública. En fin, cada uno tiene su sistema, ¿no? Entonces, esto es un freno muchas veces, ¿no? A la gente que compra vehículos eléctricos que los ves, ¿no? Que están perdidos, ¿no? A ver esto, cómo se conecta, cómo funciona, o si te vas a otro país, pues bueno, tienes que llamar a ver cómo funciona, no es que tienes que sacarte una tarjeta, que tienes que ir no sé dónde, pues hay que reconocer que esto es un problema, ¿no? Entonces, si el protocolo, pues, permite esta identificación y se ha creado la normativa, pues es un primer paso estupendo para poder llevar a cabo todo este proceso, ¿no? Esto es muy interesante.
Una tendencia tampoco, tendencia futura que puede ser sí o puede ser no, y lo veremos, y no he dicho nada, es el tema de que damos de bueno, le llaman, dijéramos, el coste de oportunidad, ¿no? De diferentes formas que tiene un nombre en inglés también, es que vosotros sabéis que el precio de la energía en España es variante y hay momentos en que, bueno, a Red Eléctrica Española, que sé que opera el sistema, le encantaría, joder, desconectar alguna fábrica, ¿no? Y así lo hacen. Hay fábricas que se desconectan cuando ellos dicen y les pagan por ello, ¿no? Entonces, esto con el coche eléctrico se podrá hacer. Se podrá hacer en tema de casa. Y decir, oye, si tú me desconectas cuando yo te necesite, ¿vale? En caso que estuvieras cargando, pues bueno, pues yo te recompensaría económicamente, ¿vale? Entonces, si tiene legislación, normativa, no funciona igual en España que en el resto de Europa, con lo cual va a ser muy complicado ver cómo funciona aquello, ¿vale? Pero bueno, que desde, digamos, del operador nacional de energía pueda decir, se corta el suministro de tu coche eléctrico ahora y che, te pago 2 euros. Pues bueno, eso, digamos, si pueden operar a lo mejor, no sé, 3.000 puntos de carga, 2.000 puntos de carga, que digamos, esto es una utopía, ¿no? Pero dijéramos que sí que es algo dijéramos que de Atlética Española quiere sacar, ¿no? Y decir, oye, yo no sé, creo que pasó hace poco tiempo que la empresa de energía, por un problema de cálculo, subió, no sé si a kilovatio a, no sé, una, no sé, miles de euros, ¿no? Subió durante una hora, ¿no? El precio, ¿no? Pues bueno, pues ahí dijéramos, decir, oye, si yo puedo ahí desconectar algunas cosas de golpe, estos 1.000 coches todos fuera durante una hora, ¿no? Pues bueno, ellos te lo pagarían, ¿no? Te lo pagarían. Claro, eso requiere mucha legislación, mucho trabajo, tecnología también detrás, y bueno, esto es una opinión mía ahora y ya veremos en el futuro, digamos, cómo.
No, pero es interesante, incluso el caso contrario, ¿no? De que, por ejemplo, pues haya, pues, eólica, por ejemplo, en exceso y se necesita almacenar esa energía, pues bueno, pues los coches que tengan batería suficiente, pues bueno, ponerlos a cargar y aprovechar esa energía pues a coste cero, por ejemplo, ¿no? O un coste mínimo,
por ejemplo, ya lo hacen,
cosas por
ya lo hacen
el estilo.
En San Francisco, sí, eso ya lo hacen en San Francisco, estuve yo y bueno, la verdad es que ya lo tenían implementado, no, en pequeña escala, ¿vale? En pequeña escala, pero tenía el operador nacional, dijéramos, del Estado lo tenían ya implementado.
Bueno, esto implica, bueno, conectividad del coche y gestión de las eléctricas, en fin, hay trabajo por ahí por hacer bastante. Pero bueno, el futuro parece que hay bastante recorrido en hacer cosas bastante, bastante chulas, ¿no?
Sí, ahí también con todo el tema este de lo que comentabas de las tarjetas RFID, que ahora mismo además pasa a estar en, o sea, está en esto que comentaba antes Víctor del estándar OCPP, pues estamos, o sea, no salimos de esas conexiones y efectivamente son un tormento, ¿no? Ahora mismo. Entonces ya existe lo que decía Víctor como protocolo propuesto y se está implementando ya de manera que los coches van a enviar los datos a través del propio cable de conexión eléctrica. Igual que teníamos esos dispositivos de conexión en casa que podías enviar internet a través de tu cableado eléctrico. No sé si recuerdas PLC. Estos, los PLCs. Exacto. Pues esto mismo, en dispositivos de carga continua sí que está ya bastante, bastante desarrollado. En dispositivos de carga alterna, que son los de carga semirrápida, la carga de hogar, ahí todavía no forma parte de los estándares como una cosa que deban introducir los vehículos, pero sí que sería una cosa ideal porque de cara al usuario eso parece como un retroceso, ¿no? Más que un avance, el tema de tener que cargar una tarjeta de RFID, que además no es un sistema muy, muy seguro.
Sí, sí. Bueno, es más lo incómodo de tener que hacer un acopio. Exacto. De tarjetas y el desconocimiento de bueno, de vas a cualquier sitio y a ver.
De qué pasará cuando vaya ahí, sí. Sí, porque eso, el estándar este OCPP en teoría te permitía que ya todo el mundo cargue con las mismas tarjetas sin depender del fabricante y de manera que todos tenemos el mismo estándar, igual que estamos nosotros adscritos a OCPP, pues hay muchas más compañías, pero al final sigue pasando por la tarjeta RFID. Y además no por una tarjeta RFID común para todos, porque al final el servidor quien te valida la RFID puede ser, hay muchas posibilidades. Entonces, bueno, eso a mí sí que me parece muy interesante el día que lleguemos y que nos lea la matrícula del punto de carga y que sea una cosa instantánea, como ocurre, pues, por ejemplo, con Tesla, como decía antes Víctor.
Sí, sí. Bueno, incluso además que los propios coches tengan integrado también en la red de recarga, ¿no? Sea del proveedor que sea, ¿no? Que sepa que cuando se dirige a ese punto, pues si el punto funciona, no funciona, qué coste tendrá, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, igual que tiene Tesla, por ejemplo, ¿no? Ya sabes que si el supercharger, la ocupación que hay, si los puestos funcionan, ¿no? Esto, pues, es importante que lo tengan también otros vehículos, ¿no? Con la red de que sea, ¿no? La de recarga pública del ayuntamiento de turno o con la red de Ionity o la que sea, ¿no? Saber que tienes un punto ahí, o sea, esto que sea automático, ¿no? Que haya una gestión por detrás de todo esto, ¿no? Y que ya el coche cuando se conecte, pues ya esté asociado esto a una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria o lo que sea, que ya permita pagar sin tener que hacer historias raras, ¿no?
Sí, eso tiene que ser una cosa que nos venga dentro de muy poco, que cuando cojas el vehículo directamente te diga los sitios, el sitio ideal para cargar o los sitios ideales por los que sitios óptimos por los que deberías, que te pueden venir bien, y el estado, saber el estado, porque al final si te dice pasa por este punto y resulta que en ese ayuntamiento el punto está desconectado, pues no, o sea, al final te hace flaco favor. Y de manera que esto, que pues que estamos en el siglo XXI, que forme parte también de esa revolución eléctrica.
Sí.
El poder también tener una carga fácil.
Bueno, y hace falta también que se ponga mucha gente de acuerdo, que eso es lo complicado quizás, ¿no?
Sí, eso
es cierto. Por ejemplo, tenemos el estándar CCS aquí en Europa, Chademo está ahí, que quizás marcas como Nissan o así tendrían que plantearse cambiar aquí en Europa, al menos a CCS, ¿no? Que tengamos todos el mismo conector y no tener que complicar, porque a la hora de montar un punto de carga, pues el hecho que tenga que tener varios conectores, entiendo que complica más la cosa, ¿no?
Sí, en eso yo soy más en la parte de desarrollo, pero Hugo, por ejemplo, que está constantemente lidiando con clientes, puede contar la experiencia que tiene.
Sí, básicamente cuando tienes muchos cables, sabes que hay clientes que compran el coche eléctrico y muchos de ellos no conocen muy bien las conexiones, y cuando tienes muchos cables envueltos, cuando tienes muchos cables en el punto de recarga, hay clientes que no saben cuál es el cable que tiene que efectivamente conectar para tener la carga rápida. Esto parece un poco tonto lo que estoy diciendo, pero la verdad es que existe. Y cuanto más introducimos características facilitadoras al cliente, cuanto más introducimos características user-friendly, bueno, de fácil manejo, fácil utilización, pues más fácilmente esta movida eléctrica se expande, ¿no?
Claro.
Porque muchas veces mucha gente piensa que tener el coche eléctrico es porque tienes que saber muchísimo de electricidad. Bueno, no, yo no veo de esa manera, la verdad. Yo creo que igual tú sabes de electricidad como en teoría sabes cómo poner combustible. Y ese es el approach que tenemos que tener. Intentar cambiar un poco y demostrar que realmente esto no es un bicho, ¿sabes? No es un... Este es bastante simple y es el fundamental es transmitir esta información. Siempre. Cuanto más simples sea la recarga, más fácil es para el usuario, luego más coches van a ser vendidos, sí, garantizadamente. Cuanto más estándar tenemos,
claro,
mejor.
Sí, sí, esa es la idea. Porque actualmente sí que...
Sí, sí.
Debería ser tan sencillo como pararte en cualquier sitio y enchufar y ya está, pero como dices, no es tan fácil, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que tiene conector CCS y le conecta el tipo 2, ¿no? Cuando, bueno, cargará en alterna
poca
velocidad, cuando con el CCS podrá cargar más rápido, ¿no? Con el Chademo y el CCS, pues no te puedes confundir, pero con esto sí, ¿no? Y hay gente que
sí, pasa. Efectivamente.
O sea que...
Sí, es una realidad. A mí, yo tengo clientes que incluso me llaman preguntando cuál es el cable que tengo que enchufar al coche. ¿Y cómo está diciendo? ¿CCS o AC43? ¿Sabes? Porque en general ellos no tienen idea cuál será el ventaje de uno para el otro. Si tenemos una sola conexión, si tenemos solo un cable, entre comillas, de recarga, pues más fácil es. Menos barrera
ahí. Sí, sí, hay trabajo que hacer ahí y a ver si entre todos lo vamos puliendo todo.
Sí, pero yo también estoy totalmente confiante y convencido que este podcast igual llega a mucha gente y elimina y va a hacer con que la gente se quede bastante más abierta, ¿sabes? Bastante más receptiva y esto es muy importante, esta conversación, porque gente que no tiene conocimiento, estoy convencido que mañana va a hacer un par de llamadas.
Bueno, esa es la idea.
Sí, totalmente, Paco.
Dar explicaciones que la gente pueda entender y que puedan acercarse más al vehículo eléctrico y entenderlo más adecuadamente, ¿no? Y poderlo usar sin miedos.
Sí, y de manera, eso es, y de manera más simples, de manera más simples. Y por lo menos es eso que intentamos transmitir en todos los momentos en Wallbox, sí. OK.
Muy bien, perfecto, pues... Yo creo que hemos dado un buen repaso al tema de la recarga, de las tendencias de recarga presentes y futuras. Ha sido una conversación muy interesante. Hay unos temas que espero que más adelante, pues cuando tengáis quizás más desarrollados, pues podáis pasar por aquí otra vez a a explicarlos quizás con más detalle.
Sin duda ninguna.
Y nada, pues os agradezco mucho vuestra participación y bueno, pues explicar todas estas interesantes cuestiones sobre la recarga, que es uno de los temas que más interesan y más preocupan a los usuarios de vehículos eléctricos.
Sí, y nosotros en Wallbox OK nos quedamos absolutamente satisfechos en poder estar a compartir estas nuestras experiencias y este nuestro conocimiento con todo el público en general que nos está escuchando.
Muy bien.
Bueno, Paco, para mí ha sido un honor hablar en este podcast tan oído por mí hasta el momento y además de este tema que, por supuesto, es tan interesante, ¿no? Y espero que cada vez se vaya uniendo más gente a este movimiento de la movilidad eléctrica.
Eso esperamos. Muchas gracias, Juanjo.
Bueno, Paco, pues también un placer estar contigo. La verdad es que me ha hecho especial ilusión. Porque Juanjo la verdad es que habla muy bien y bueno, es número uno escuchando. y bueno, pues espero que los digamos, oyentes hayan pasado un buen rato, que hayan aprendido cosas y bueno, cualquier cosa pues que tenga aquí esta empresa Wallbox OK, que somos gente buena y gente normal y cualquier cosa pues nos pueden preguntar y lo que necesitéis.
Seguro que sí. ¿Nos comentas, Víctor, dónde pueden encontraros? ¿La web, teléfono, etcétera? Que...
Sí, bueno, hoy en día es fácil, ¿no? La página web es wallboxok.com y, bueno, pues la pueden poner en Google o donde quieran. Y, bueno, ahí tienen el teléfono directo. Estamos en Valencia, trabajamos en Valencia, en fin, estamos en Valencia Capital. Y bueno, pues cualquier cosa que necesiten, pues ahí tienen nuestro teléfono, con forma de contacto. Bueno, somos una empresa, solo trabajamos business to business, o sea, digamos que no trabajamos con cliente particular. Pero cualquier duda que tenga un cliente particular que quiera saber algo de punto de recarga, nos puede preguntar, pasamos a un distribuidor, lo que sea, ¿vale? Nosotros trabajamos con profesionales del sector, pero si necesita alguna cuestión, alguna duda, alguna respuesta, algún asesoramiento, lo damos y en el caso de que quiera algún equipo de venta, pues se vende directamente a través de un distribuidor de la zona o que conozcamos.
Perfecto. Pues pondremos los datos en las notas para que puedan contactar con vosotros también. Pues muchas gracias a todos.
A ti, Paco. Hasta luego.
Muchas gracias, Paco.
Adiós. Muchas gracias.
Hasta luego. Os cuento algunas noticias de forma breve. Barcelona incorporará 116 autobuses eléctricos y 63 híbridos a su flota a lo largo de este año y el próximo, lo cual siempre es interesante, sobre todo porque sustituyen modelos antiguos diésel y de gas. Lo no tan interesante es que también incorporan 75 nuevos modelos de gas comprimido. Mejor que hubieran sido todo eléctricos, pero bueno, algo es algo. El Volkswagen ID3 ha logrado ya 20.000 reservas, con lo que parece que pues hay interés por este modelo que se espera para 2020. Y otra marca del grupo, SEAT, ha presentado un nuevo modelo eléctrico, el Mi Electric, similar al Skoda Citigo, que al igual que este último se espera con un precio bastante contenido, por debajo de los 20.000 euros. Contará con un motor de 61 kW, una batería de 36,8 kWh y carga con CCS hasta 40 kW. Se desconoce todavía la autonomía, pero bueno, debería rondar los 250 o 270 km en ciclo WLTP. Kia ha llamado a revisión a ciertas unidades de los modelos híbridos e híbridos enchufables por un problema en un relé que podría causar un incendio. Si tienes un Niro híbrido o híbrido enchufable fabricado entre noviembre de 2016 y septiembre de 2017, ponte en contacto con tu concesionario Kia para diagnosticar y solucionar este problema. Los modelos 100% eléctricos, por cierto, no están afectados. En el capítulo anterior hablamos sobre el Opel Corsa E y que, bueno, se esperaba un precio alrededor de los 30.000 euros. Bueno, ya se conoce el precio oficial en Alemania y casi acertamos. Estará disponible a partir del próximo 4 de julio por 29.900 euros la versión más básica. Como comentamos, utiliza la misma plataforma que el Peugeot E208 y también del DSE Tense. Antes de acabar, quería comentaros que tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM. Se trata de Corriendo a Nueva York, un podcast casi diario en el que acompañaremos en su esfuerzo y entrenamiento a alguien que quiere no solo ponerse en forma, sino participar en la Maratón de New York de 2021. Y ese alguien es David Isasi, a quien conoceréis de los podcasts Perspectiva y Proyecto Macintosh. Su nuevo podcast, Corriendo a Nueva York, está ya en Apple Podcasts, Spotify y cualquier app de podcast donde lo podéis encontrar como Corriendo a NY. Espero que seáis muchos los que acompañáis a David en su esfuerzo diario. Y ya para finalizar, comentaros que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que estáis, por supuesto, invitados a participar. Encontraréis el enlace en la página del programa. Y pues sigo insistiendo en que si disfrutas de un vehículo eléctrico, pues me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.fm/plugandrive, se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.